Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Eric Klein, director del Instituto de Urología Glickman y miembro del Instituto de Cáncer Towson en la Clínica Cleveland, Estados Unidos de Norteamérica. Al doctor Eder Orlando Méndez Salazar, maestro en Ciencias de Investigación Clínica Experimental en Salud, campo disciplinario, bioquímica clínica, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al doctor Antonio Rieder Pérez, presidente de la Asociación Española de Laboratorio Clínico.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Alonso Romo es licenciado en nutrición, educador en diabetes, maestro en epidemiología clínica y actualmente doctorante en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborador de investigación en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha recibido distinciones como el Premio Nacional al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso de licenciatura y la medalla Alfonso Caso como mejor alumno egresado de maestría en la UNAM, docente de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle y Universidad del Valle de México. Ha sido ponente en múltiples congresos, autor de artículos en revistas indexadas internacionales y de capítulos en libros, revisor de artículos de la Revista Mexicana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición.
Muy bienvenido a El Microscopio, Alonso Romo Romo. Vamos a hablar de edulcorantes no nutritivos, un tema del que venimos hablando en este programa. Contanos al principio de esta charla, para entrar en tema, ¿cuáles son los edulcorantes no nutritivos que están actualmente aprobados para consumo humano?
Un edulcorante es cualquier sustancia, ya sea de origen natural o artificial, que brinda un sabor dulce a los alimentos. Se considera un edulcorante no nutritivo cuando es una sustancia que también tiene ese sabor dulce, pero que no aporta las calorías de los edulcorantes. Se les puede llamar edulcorantes no nutritivos, edulcorantes no calóricos, edulcorantes no energéticos o de alta intensidad. Antes también les llamábamos los edulcorantes artificiales. Sin embargo, hoy en día no es totalmente correcto llamarlos así, porque ya existen ciertos edulcorantes calóricos que se obtienen de manera artificial y hay edulcorantes no nutritivos que provienen de una fuente natural. Son más o menos 8 los edulcorantes no nutritivos que están aprobados como de consumo seguro para la población. Es la sacarina, el aspartame, el acesulfame potásico, la sucralosa, el stevia, el neotame, el luohang, el avantame. Las principales organizaciones a nivel internacional que regulan el consumo y el uso de los edulcorantes no nutritivos son la FDA en los Estados Unidos y el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO y la OMS, que este es principalmente a nivel internacional. También se utilizan muchos sus criterios a nivel investigación. Y pues son los que determinan, por ejemplo, también la ingesta diaria admisible que se tiene para cada edulcorante. Y realmente, bueno, cada edulcorante es totalmente distinto en cuanto a sus características. La sacarina, pues, fue la más antigua que fue aprobada. Tenemos, por ejemplo, los que provienen de una fuente proteica, que son conformados por aminoácidos, como por ejemplo el aspartame, que tiene ácido aspartico y fenilalanina. Y de este se deriva, por ejemplo, el neotame, también tiene los mismos dos aminoácidos. Y posteriormente el admantame, que es el más recientemente aprobado, este se aprobó en el 2014. El admantame también tiene ácido aspartico, también tiene fenilalanina y también tiene vanilina, que es un compuesto de la vainilla. Entonces se utiliza tanto como edulcorante como potenciador del sabor. Y realmente el advantame es tan potente que se utiliza en cantidades mínimas. Entonces ya puede ser consumido por personas con fenilcetonuria. Por ejemplo, la sucralosa, que se deriva de la molécula de la sacarosa, del azúcar de mesa como tal, pues es uno de los más utilizados porque es estable al calor, a pHs bajos. Entonces se utiliza mucho en productos pasteurizados que llevan un proceso de horneado. Y los dos que son de origen natural, pues es el stevia, que proviene de una planta que se llama la stevia rebaudiana, y el huo hanguo, que proviene precisamente de esta fruta, el monk fruit, que es original de China y Tailandia. Pues ha tenido recientemente mayor comercialización a nivel mundial, sin embargo, solamente está aprobado por la FDA, no está aprobado por la FAO y la OMS, y todavía no se determina su ingesta diaria admisible, ya que al ser de origen natural, pues todavía no se han identificado exactamente las moléculas que son seguras de sabor dulce dentro del fruto. Entonces, por eso no se ha probado de manera general. Y bueno, pues el nivel de dulzor es muy variable. Por ejemplo, los primeros que fueron aprobados, las sacarinas, el aspartame, la sulfame, más o menos endulzan 200 veces más que la sacarosa. La sucralosa aproximadamente 600 veces más. Y los más recientemente aprobados, por ejemplo, el neotame, es de 7.000 a 13.000 veces más dulce. Y el advantame, que es el más potente de todos, ya endulza hasta 20.000 veces más que la sacarosa. Entonces cada vez se genera más evidencia en cuanto a nuevos edulcorantes mucho más potentes que se utilicen en cantidades más pequeñas.
¿Cuál es el proceso para que un edulcorante no nutritivo sea aprobado, sea inocuo para poder consumir la población en general?
Es una serie de estudios que se deben de realizar. Nosotros sabemos que las naturales artificiales pues van a tener una dosis a la que son toxicológicos y una dosis a la que pues no generan efectos adversos para la salud. Primero se hacen pruebas preliminares in vitro para ver si hay o no activación metabólica. Son estudios de toxicidad genética para ver mutagenicidad. Y pues cinética, los famosos estudios que le llaman ADME, porque se evalúa todo lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de la sustancia. Posteriormente se evalúa la toxicidad, tanto aguda como crónica, en vivo, ya en animalitos. Se evalúan efectos reproductivos, tanto en machos como hembras, y durante la gestación. Y también se ven los efectos en la segunda y tercera generación. Todos estos estudios se hacen generalmente en roedores y en otra especie no roedor, y se incluyen tanto machos como hembras. Una vez que ya se tienen los resultados de todos estos estudios, se pueden hacer ciertos estudios especiales, como por ejemplo ensayos clínicos. Ya una vez que se comprobó la seguridad, se pueden empezar a hacer algunos estudios en humanos. Y en base a eso se determinan pues ya los límites de seguridad para consumo en la población. Y todos estos estudios que les comentaba se hacen a dosis respuesta. Entonces se va incrementando la dosis a la que consumen los animalitos el edulcorante y se identifica una cantidad que se llama el LOAEL, que es la dosis más baja a la que se observó algún evento adverso para la salud. Y una vez que ya se identifica esa dosis, nos regresamos a una dosis previa, o sea, la dosis en la que no se observó ningún evento adverso. Y a esta dosis se le llama, siglas en inglés, que es no evento adverso observado, ¿no? Obviamente, a mayor no a él que tenga un edulcorante, pues mayor consumo vamos a poder tener, quiere decir que causa menor toxicidad o probabilidad de causar un daño. Y ya en base a este Noael que se observó en los animales, se determina algo que conocemos como la ingesta diaria admisible, la IDA, que la Organización Mundial de la Salud la define como la cantidad de un edulcorante no nutritivo que podemos consumir todos los días de nuestra vida sin que cause un riesgo para la salud. Y generalmente se divide el NOAEL entre 100. Entonces ya la cantidad que nosotros podemos consumir de cada edulcorante todos los días es 100 veces o más inferior a la dosis máxima tolerada, a la dosis a la que no se observó ningún evento adverso.
Ahora, ¿en qué alimentos se pueden encontrar estas sustancias? ¿Son necesariamente alimentos dulces o también se adicionan como complementos en alimentos que no son dulces, donde uno no espera encontrar edulcorantes, pero están?
Sí, están en una gran variedad de productos de alimentos. Generalmente sí tienen, son alimentos que tienen un sabor dulce, pero cada vez se ha ido innovando mucho el uso de estas sustancias y actualmente están presentes en una gran variedad de productos. Anteriormente, pues los identificamos más, por ejemplo, en los sobres de sustituto de azúcar, a lo mejor en algunas bebidas como refrescos o jugos light o sin calorías, gelatinas o yogur. Pero actualmente ya están, por ejemplo, muchos cereales, harina de hot cake, en galletas, en postres, en miel, en helados, inclusive están en medicamentos o productos de higiene personal, también en lo que está la pasta de dientes, el enjuague bucal. Y no necesariamente el producto debe de decir light o bajo en calorías, reducido en calorías para contener edulcorantes no nutritivos. Un mito que existe en torno a los edulcorantes no calóricos es que son costosos, porque por lo general los productos light cuestan más que la versión regular. Sin embargo, un kilo, por ejemplo, de sucralosa o de aspartame, o de stevia, pues sí va a costar más que un kilogramo de sal, de azúcar de mesa, pero ese kilogramo nos produce muchísimos elementos porque se utilizan en cantidades mínimas, en miligramos. Entonces, por ejemplo, un kilogramo de sucralosa cuesta más o menos, o sea, no de manera industrial, sino de manera comercial para clientes al minoreo, como $250. Entonces, ese kilogramo nos puede rendir para producir 83,000 sobres de sustituto a base de sucralosa. Entonces, realmente, la industria alimentaria utiliza a los edulcorantes no nutritivos para reducir costos de sus productos, porque realmente sale más barato utilizar los edulcorantes no nutritivos y además pues también reduce el aporte energético de sus productos, hace un producto más saludable. Entonces nos podríamos sorprender la gran cantidad de alimentos y productos que actualmente contienen los edulcorantes no nutritivos.
Alonso, te invito a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar luego de un pequeño corte para ver qué pasa con estos edulcorantes no nutritivos y la glucosa, ya metiéndonos en el laboratorio clínico. Un par de minutitos nada más y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Alonso Romo, licenciado en nutrición de México.
Acá estamos nuevamente, Alonso Romo, en esta charla sobre edulcorantes no nutritivos. Nuestro público es básicamente profesional de la bioquímica clínica. ¿Qué evidencia existe entre la relación de los edulcorantes no nutritivos y el metabolismo de la glucosa? ¿Y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se cree que los edulcorantes no nutritivos pueden modificar las concentraciones de glucosa e insulina?
Bueno, durante muchos años se creyó que los edulcorantes no nutritivos eran sustancias inertes que no causaban daños a la salud. Sin embargo, estudios recientes, a partir del 2013, se han publicado algunos ensayos clínicos que sí han mencionado que altera las concentraciones de glucosa e insulina, que puede modificar la sensibilidad a la insulina en los sujetos. Al principio, algunos estudios de los que fueron publicados al inicio fueron muy criticados por su metodología, que a lo mejor era un tamaño de muestra reducido en un 7 o a lo mejor en 13, 15 pacientes. Y a lo mejor también no utilizaban los criterios de inclusión más adecuados de la población. Porque el estudio que se publicó en el 2013, que fue el primero en mencionar que disminuía la sensibilidad a la insulina, de una autora que se llama Janina Pepino, ella utilizó o incluyó a sujetos con obesidad mórbida. Entonces también se criticó mucho esto porque pues son sujetos que ya se encuentran en riesgo metabólico. Se siguió estudiando este tema. Nosotros hicimos un ensayo clínico entre el año 2015-2016 ahí en el Instituto Nacional de Nutrición en México, y tratamos de controlar todos estos aspectos. Incluimos sujetos con peso normal, que no tuvieran diabetes o prediabetes, que habitualmente no consumieran edulcorantes no nutritivos y que no tomaran medicamentos que pudieran interferir con la sensibilidad a la insulina. Y también pues tratamos de hacer un seguimiento, lo hicimos a 14 días, que estuvieron consumiendo sobres comerciales de sucralosa, que eso también se criticó, que la mayoría de los estudios era una exposición aguda. En una sola visita se les daba el edulcorante y se veía qué sucedía. No hay estudios tan a largo plazo. En nuestro ensayo clínico, que lo hicimos a 14 días, utilizamos una prueba que se llama la prueba intravenosa. Y se basa en el análisis en un modelo matemático que se llama modelo mínimo, que representa cómo debería de comportarse la glucosa a través del tiempo. Es uno de los métodos indirectos pues más validados para evaluar sensibilidad a la insulina. Y nosotros encontramos que se reducía precisamente la sensibilidad a la insulina más o menos en un 15% con solo 2 semanas de exposición a la sucralosa. Y pues fue en una población muy controlada que no tenía alteraciones metabólicas y que realmente nosotros esperábamos encontrar pues ningún efecto, y realmente sí lo encontramos. Y bueno, pues esto se ha seguido estudiando y se han seguido publicando ensayos clínicos posteriormente que reportan lo mismo, cambios en la sensibilidad a la insulina. Y bueno, esto también ha llegado a cierto debate de por qué antes, digamos los estudios de los 90s o principios de los años 2000, porque los estudios que se habían publicado no habían reportado efectos, por ejemplo, de la sucralosa o la sacarina, que es la que más se les ha encontrado efectos adversos. Y la respuesta pues es que la mayoría de los estudios de los ensayos clínicos utilizaban parámetros como glucosa o insulina en ayuno, que son parámetros que van a tomar mucho más tiempo para que puedan modificarse. O por ejemplo la hemoglobina glucosilada, que también tarda un tiempo pues más prolongado para que pueda verse un cambio significativo ahí. Entonces, estas pruebas que se están utilizando, como la que les dije, el modelo mínimo, la prueba intravenosa, que son mucho más sensibles para identificar cambios, son los que están reportando que sí se observan modificaciones en la sensibilidad a la insulina. Entonces, pues es lo que se propone, que actualmente se hagan más estudios con métodos más exactos, más complejos, que sean a largo plazo y que sean en poblaciones pues que no tengan ya ciertos factores de riesgo metabólico. Y bueno, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que se han propuesto por los cuales logran alterar la sensibilidad a insulina, realmente es en tres sitios, que es el intestino delgado, el páncreas y el colon. Y es precisamente a través de los receptores del sabor dulce. Así como en las papilas gustativas de la lengua tenemos receptores del sabor dulce, esos mismos receptores se expresan, por ejemplo, en las células betapancreáticas o en las células enteroendocrinas. Y precisamente los edulcorantes no nutritivos interactúan con estos receptores del sabor dulce Y que pueden generar cierta secreción de hormonas o aumentar la expresión de ciertos transportadores. Por ejemplo, la sucralosa interactúa con las células enteroendocrinas L que producen, secretan una hormona que se llama el GLP-1, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Esta hormona es una incretina que funciona como un estimulante de la secreción de insulina de manera postprandial. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, se estimula la secreción del GLP-1 para que en el páncreas se libere insulina. Más o menos el 50% de la insulina que liberamos de manera postprandial es por efecto de las incretinas. Entonces la sucralosa, un edulcorante que es no nutritivo, se ha visto que estimula la secreción de esta incretina, lo cual pues no debería de suceder fisiológicamente. Pero es precisamente a través de los receptores del sabor dulce que se logra este efecto y realmente se ha reportado este incremento en la secreción de GLP-1 en sujetos sanos que pues realmente no necesitarían una secreción extra de insulina. Por tipo 2 no se ha reportado que se produzca este mismo efecto, que sería una población que a lo mejor sí se beneficiaría de una mayor secreción de GLP-1. Otro es también la interacción con los receptores del sabor dulce, que han sido tres los receptores que se han relacionado, el T1R2, el T1R3 y la alfa-gustucina. Esta interacción con los receptores del sabor dulce también aumenta la expresión de transportadores de glucosa, el SGLT1, el GLUT2, que se expresan a nivel del enterocito. Entonces, la sucralosa está promoviendo pues mayor transporte activo y pasivo de glucosa a nivel intestinal y se ha visto que cuando se combina, esto sí ha sido en estudios en animales, cuando se combina el edulcorante no nutritivo, la sucralosa junto con carbohidratos, con glucosa en el intestino, pues al momento en que están incrementados estos dos transportadores de glucosa, se aumenta la absorción de glucosa a nivel intestinal, lo que puede provocar pues un aumento en las concentraciones de glucosa y también estimular mayor secreción de insulina. Y el tercer mecanismo, que es en el colon, es la alteración de la microbiota intestinal. También hay estudios para casi todos los edulcorantes en cuanto a sus efectos a microbiota intestinal, específicamente para la sucralosa, que es el que más se ha estudiado y el que se han reportado los cambios en la sucralosa, pues la mayoría de los estudios o in vitro, y se acaba de publicar a finales del año pasado un pequeño estudio en humanos, pero lo que ha reportado los estudios en animales es que se incrementan ciertas bacterias que son gram negativas como Bacteroides fragilis. Estas bacterias gram negativas poseen una molécula que se llama el lipopolisacárido en su membrana externa celular, y este lipopolisacárido es como una endotoxina. Entonces interactúa con ciertos receptores en las células responsables de nuestra inmunidad, por ejemplo los monocitos o macrófagos, los linfocitos, células endoteliales, y se aumenta la producción de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1-beta. Este proceso proinflamatorio asociado a los cambios en la microbiota intestinal son los que interfieren con la vía de señalización a la insulina. Es muy conocido que las citocinas proinflamatorias generan una inhibición de toda la vía con el sustrato del receptor de insulina 1 y entonces no se promueve la expresión o la translocación del GLUT4 en las membranas celulares, generando resistencia a la insulina.
¿Hay efectos reportados de los edulcorantes no nutritivos en el peso corporal, en el apetito? ¿Hay evidencia científica actual sobre este tema?
El efecto que se ha visto de los edulcorantes no nutritivos en cuanto al peso corporal y el apetito es neutro. Lo que se ha podido observar en metaanálisis, por ejemplo, de ensayos clínicos, es que cuando los edulcorantes no nutritivos sustituyen a los edulcorantes calóricos. O sea, cuando en una misma dieta se quita el azúcar y en lugar del azúcar se le da el edulcorante no nutritivo. Y tienen que ser obviamente dietas estructuradas, que están bien planeadas, para poder ver ese efecto en la reducción de peso. Lógicamente, pues no son mágicos los edulcorantes no nutritivos, no es que produzcan pérdida de peso nada más por consumir el edulcorante, sino es por la sustitución de carbohidratos o de azúcares. Y en cuanto al apetito, por ejemplo, también se han visto en metaanálisis de ensayos clínicos que cuando antes de tomar un alimento ad libitum, que les dan ahí un buffet que puedan consumir todo lo que quieran, se les da una precarga, como una bebida que puede tener edulcorante no nutritivo o algún comparador. Y se ha visto que nada más cuando el comparador es azúcar, pues hay una reducción en la ingesta de calorías, pero precisamente es por esa bebida que están consumiendo, que una tiene calorías y la otra no. Cuando se compara los edulcorantes no nutritivos, una bebida que no está endulzada o que se les dan cápsulas de placebo, o se compara versus nada, no hay una reducción en la ingesta de calorías. O sea, realmente no por tomar los edulcorantes no nutritivos disminuye el apetito o consumen menos alimentos. Y también en cuanto a las hormonas reguladoras del apetito, pues se han hecho estudios, por ejemplo, con grelina, con péptido YY, con leptina, pero hasta el momento no se ha visto una modificación por el consumo de edulcorantes no nutritivos en las concentraciones de estas hormonas. Otras evidencias, por ejemplo, estudios observacionales, estudios de corte prospectivos, sí se han asociado, por ejemplo, con producir diabetes o con producir síndrome metabólico o mayor incidencia de obesidad. Sin embargo, también los hallazgos de estos estudios han sido criticados porque, por ejemplo, los que incrementaban riesgo de diabetes o síndrome metabólico, al momento que se ajustaba el riesgo por obesidad, por índice de masa corporal o circunferencia de cintura, ya no se podía comprobar que efectivamente los edulcorantes no nutritivos incrementaran el riesgo de diabetes o síndrome metabólico. Y esto se entiende de que las personas que tienen sobrepeso o obesidad pues recurren en gran proporción a consumir bebidas o productos con edulcorantes no nutritivos como una estrategia de ahorro calórico o para pérdida de peso. Sin embargo, ellos por su mismo sobrepeso o obesidad ya están en riesgo metabólico de desarrollar estas alteraciones y no precisamente por el consumo de edulcorantes no nutritivos. Entonces realmente pues lo que se ha concluido es que no modifican el peso corporal por sí solos, sino cuando reemplazan azúcar y obviamente en una dieta estructurada, que no hay sobrecompensación del ahorro de energía que ya se tuvo.
Y en conclusión, Alonso, ¿cuál sería la recomendación para consumir edulcorantes no nutritivos? Ya has dado algunas pistas, pero ¿hay algo más que se pueda agregar?
Los edulcorantes no nutritivos son una herramienta que hemos utilizado los nutriólogos y los dietistas durante mucho tiempo en el tratamiento nutricional de pacientes con diabetes, con obesidad, con síndrome metabólico, con dislipidemias. Pero pues la realidad es que por ahora no podemos estar totalmente seguros de que son inertes. O sea, estamos viendo que sí generan ciertos efectos metabólicos en nuestro cuerpo, pero bueno, todavía faltan muchos más estudios que puedan confirmar esto. Y lo más importante es que no debemos de generalizar que todos los edulcorantes no nutritivos generan los mismos efectos, ¿no? Cada sustancia es diferente en cuanto a su estructura, su nivel de dulzor, su origen, sus aplicaciones. Principalmente los que se han reportado pues efectos en metabolismo de la glucosa ha sido la sacarina y la sucralosa principalmente. Sin embargo, ya algunas instituciones internacionales, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes, ya en sus guías del 2019 modificó la redacción de lo que pone acerca de los edulcorantes no nutritivos. Antes siempre mencionaba que se podían utilizar como sustituto del azúcar, y se pueden consumir en las cantidades que estaban establecidas mientras no excediéramos la ingesta diaria admisible. Sin embargo, como mencionaba, las del 2019 ya redactan un párrafo en donde dice que pueden servir como estrategia, sí, para reducción de consumo de carbohidratos, pero de manera transitoria, y que debemos de alentar a la población que no se consuma de manera general ni edulcorantes calóricos ni edulcorantes no calóricos, ¿no? Que se vaya disminuyendo esa preferencia por consumir alimentos con sabor dulce. Esa sería mi recomendación, que básicamente pues no utilicemos estas sustancias de manera rutinaria, pero que si a lo mejor hay alguna persona que está muy acostumbrada a consumir alimentos con azúcar, se pueden utilizar los edulcorantes no nutritivos como una herramienta transitoria para que se vaya disminuyendo el consumo de estos alimentos con sabor dulce, que no tengamos esta marcada preferencia por estos alimentos y que al final de cuentas disfrutemos del sabor natural de los alimentos. Y bueno, pues si habría que recomendar como algún edulcorante en específico, realmente algún edulcorante que no se ha encontrado ningún efecto adverso para la salud ha sido el stevia. Sin embargo, también pues es uno de los más recientemente aprobados, entonces todavía no tiene tantos estudios, todavía falta que se genere más evidencia científica respecto a este edulcorante, pero podría ser una buena opción. Y cabe mencionar que pues solamente están aprobados como seguros los extractos purificados de los glucósidos de esteviol. No está como tal recomendado por la FDA o la OMS el uso de las hojas de stevia, ¿no? Nosotros sabemos en la herbolaria, una planta puede tener muchísimas sustancias que no sabemos qué efectos van a tener en la salud. Entonces, realmente el uso como tal de las hojas en crudo no se recomienda, sino lo que ya está, los extractos purificados de los ribaudiócidos, de los glucósidos de esteviol. Esa podría ser una opción más saludable, y siempre tratando de moderar el consumo, como mencioné, de no estar acostumbrados a tener ese sabor dulce tan marcado.
Perfecto, interesantísimo cuánto todavía hay por investigar en estos campos, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso Romo Romo, por tu participación hoy en El Microscopio.
Gracias, cuídate mucho, hasta luego.
When I go, don't cry for me, in my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to Him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Microscopio.
El doctor Mauricio y la vaca Marileo es secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico en Chile y miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología, maestro en ciencias, en salud ambiental y epidemiólogo.
Muchas veces leemos acerca de manifiestos que diferentes agremiaciones, grupos de profesionales, investigadores, pensadores emiten y circulan por el mundo, llamando la atención sobre ciertos aspectos. En este caso, un manifiesto mundial creo que ha batido todos los récords. 40 millones de profesionales de la salud, pertenecientes a 90 países del mundo, piden una salida ecológica a la crisis de la COVID-19. Este manifiesto reclama que la recuperación se sustente sobre la lucha contra la contaminación y el combate contra la degradación ecológica para poder llegar a un planeta sano. 40 millones de profesionales es mucha gente. Uno de ellos es el doctor Mauricio Ilabaca Marileo. Él es secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile. Él es miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Es maestro en ciencias en salud ambiental y epidemiólogo. Mauricio, ¿cuál fue el eje principal de este trabajo que convocó a tantos profesionales de la salud? Recordamos, 40 millones de profesionales sanitarios de 90 países.
Hay una sensibilidad muy grande respecto de lo que va a significar seguir aumentando la temperatura del planeta para la humanidad, para todas las personas, no solamente para nosotros hoy, sino que también para nuestra descendencia, para el mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos. La gente que trabaja en salud tiene esta sensibilidad porque estamos enfrentando salvar las vidas, pero no sacamos nada con salvar las vidas hoy día, por ejemplo, frente al flagelo de la pandemia, si el futuro que viene por delante es más incierto aún producto del cambio climático. Y eso hace que tengamos esta sensibilidad y esta masividad de la respuesta a esta carta al G20.
¿Y cuáles ven que son las claves para reconvertir el mundo a un modelo más sustentable?
Uno ve, por ejemplo, ahora en esta pandemia algo inédito, y es un ralentecimiento de la actividad de todo el mundo, una reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero, producto de estas cuarentenas forzosas que se han hecho en todos nuestros países. Y eso significaba entonces una reducción del ímpetu económico, algo que llamaba los teóricos el decrecimiento, algo que se planteó originalmente como un imposible de tener la economía, era imposible tener un tren a 200 kilómetros por hora, era muy difícil poderlo detener para subirse a otro, que sería un nuevo tipo de economía, una economía ecológica, una economía verde o más limpia. Entonces, hoy día estamos viviendo esta situación y hace más fácil hacer un cambio más drástico que es lo que se requiere por el cambio climático. Subirse a las tecnologías sustentables, a la energía sustentable, mayor actividad física para trasladarse, mayor movilidad, el uso de las bicicletas, por ejemplo, utilización de medios de transporte que sea a energía sustentable, con energía eólica, solar, termosolar, y que hoy día los costos han ido bajando de forma muy notable. Ahí hay dos elementos fundamentales: las energías renovables, apostar por ellas, y apostar también a una preocupación más fuerte por los servicios que presta el Estado, a integrar los servicios para enfrentar de mejor manera lo que viene, a enfrentar entonces la adaptación a este cambio climático, además de abordar la mitigación. Y por supuesto también enseñar a la gente a cultivar nuestros alimentos, a reciclar, a rechazar aquellos productos que no puedan ser reciclados. Sobre todo si estamos hoy día con una economía que está enlentecida, se puede entonces retomar y hacer inversiones fuertes para salir de esta crisis económica que nos va a llevar la pandemia. Por lo tanto, poderlo planificar ahora con un tren que está a una velocidad baja, ¿cierto?, donde se da la condición justamente para hacer un viraje y hacer una transición que sea más sustentable. Antes se decía esto imposible porque estamos en un tren en marcha, una economía que está desarrollándose, entonces no se puede parar. Si la paramos, entonces se produce un shock. La verdad es que hoy día están estas condiciones, así que son las situaciones ideales para poder hacer este viraje. Y esto tiene que tener también un llamado hacia la comunidad. La economía circular no solo la desarrollan las empresas o el Estado con políticas públicas, sino que también participan activamente las personas, porque somos los que votamos al momento de adquirir un producto o un servicio. Y por lo tanto, en la medida que seamos más conscientes de que tenemos un impacto, que podemos lograr hacer cambio, vamos a votar día a día con lo que compramos y con lo que consumimos, en cuanto a servicios, en cuanto a elementos de bienes de consumo, de necesidad primaria. Y en ese sentido tenemos que optar por aquello que sea reciclado, sino que algo que se pueda reutilizar y reincorporar en este ciclo virtuoso. Y para eso necesitamos tener mucha gente comprometida, consciente, para poder premiar a aquellas empresas, a aquellos servicios que utilicen estos conceptos de ser más sustentables, de entregar elementos que sean más sustentables para nuestra vida diaria. Y también el tema de la sustentabilidad en cuanto a los alimentos, el comprar cerca, el producir uno mismo nuestros propios alimentos también, para acercarnos a la naturaleza, para acercarnos a una comida más saludable, menos elaborada, y que tenga más elementos primarios, y así evitar entonces alimentos procesados que provocan tantos problemas en la salud de las personas, por mencionar algunas de las líneas. Y otra cosa que se planteó en la carta es mejorar la planificación sanitaria, mejorar la planificación para evitar estos desastres, reforzar los sistemas de salud públicos, que son los que dan respuesta verdadera a esta pandemia, que van a dar respuesta a los desastres que nos pueden venir producto del cambio climático.
Recién hablabas de la alimentación. Hay una línea no menor de lectura, que es la responsabilidad que sobre muchas muertes por COVID tiene la industria de la comida ultraprocesada, industrializada, llena de sal, de azúcar y de grasa, que pusieron lábiles los cuerpos humanos. Personas que obesas o diabéticas o hipertensas hubieran podido sobrevivir probablemente.
Sí, eso me llega muy de cerca. Chile tiene una tasa de enfermedades producto del síndrome metabólico, que significa entonces esta dislipidemia, obesidad, problemas de hipertensión, etcétera, que diabetes, que genera entonces toda una condición de riesgo cardiovascular. Y las personas entonces se ven enfrentadas a un riesgo muy grande, que quedan totalmente desequilibradas frente a este virus, porque son presas muy fáciles y son los que terminan con ventilación mecánica invasiva y con consecuencias a su salud que no podemos hoy día medir. ¿Cuánto de la gente que está pasando hoy día por ventiladores mecánicos que pueden salvarse, si finalmente van a terminar con secuelas gravísimas y con incapacidad en su vida posterior, producto de esta instrumentación tan invasiva, tan dura como es la ventilación mecánica, que no es inocua entonces? Es muy importante la salud y comer como se comía antes, con alimentos que se preparaban todos naturales, que se cocinaban en la casa, y no estar comprando comida chatarra, comida congelada, comida a medio elaborar, o alimentos procesados, como lo que hoy día nos ofrece la industria, enriquecidos con distintos saborizantes para que nosotros nos acostumbremos y quedemos esclavizados con ellos, como ha pasado con los cereales, que le agregan exceso de azúcar, exceso de sal, o se le agrega sal al pollo que antes no lo tenía, con estas soluciones para darle más sabor, supuestamente, pero que en realidad está inyectándole sal y está transformando un alimento muy sano contra la hipertensión, que estaba libre de sodio, la pechuga de pollo, por ejemplo. Claro, la pechuga de pollo no tenía sal, sin embargo, hoy día la tiene, pone en riesgo a nuestra gente con hipertensión, y es un factor de riesgo muy relevante hoy día. Muy de acuerdo.
Es claro que ante esta pandemia la línea de choque son los profesionales sanitarios, pero en verdad toda la sociedad está experimentando pérdidas de vidas, enfermedades de amigos, fallecimientos y una angustia mental importante. Es como un tsunami anímico del encierro, del no saber si uno va a poder asistir en persona al velatorio o al entierro de un ser querido.
Es muy importante aquilatar lo que estamos viviendo hoy día para solo imaginarnos lo que puede pasar más adelante y progresivamente, y en forma exponencial, más grave la situación con el cambio climático. Porque esto es un fenómeno agudo producto de un virus que nos está amenazando, que está afectando a los equipos médicos de salud, profesionales de la salud, enfermeras, técnicos, paramédicos, kinesiólogos, toda la gente que está trabajando atendiendo a la gente enferma, y que está sufriendo lo indecible, porque todos los días se ve enfrentada a una ola de personas que necesitan apoyo, ayuda, y que no siempre le pueden entregar todos los elementos que necesita esas personas. Y hoy día estamos enfrentando en nuestro país una crisis muy grave, donde se está dando, esperemos que en la menor forma posible, este dilema de la última cama. ¿A quién le vamos a dar la última cama? Y el que no la recibe, ¿qué va a pasar con él? Eso significa una carga emocional para la gente que trabaja en salud brutal. Brutal, que a lo mejor no se la van a poder sacar de la cabeza por el resto de sus vidas. Entonces, estamos viviendo hoy día una situación límite. Eso en la gente de salud. Y en la comunidad en general, al sentirse encerrado, personas que están viviendo la cuarentena solas, en un departamento, encerrado, sin tener con quién conversar. Entonces, eso también tiene impacto, hay que considerarlo. Pero esto es un preludio, un esbozo de lo que va a ocurrir progresivamente. Pensemos en ondas de calor en el futuro, aumento de temperatura por sobre las temperaturas a las que estamos acostumbrados, 10 grados más de lo que estamos acostumbrados normalmente en nuestros momentos estivales de mayor calor. ¿Qué va a pasar? La cantidad de gente que va a llegar a los hospitales, la cantidad de gente que va a llegar desequilibrada, con problemas de infarto, con problemas renales agudizados, problemas respiratorios agudizados. Eso también va a ser un símil de lo que estamos viviendo hoy día. Las emergencias hidroclimáticas, desastres, producto de incendios forestales, producto de tormentas, de fenómenos inusuales que en este momento se producen cada cierto tiempo, pero que en el futuro van a irse produciendo cada vez más frecuentemente y con mayor intensidad. Y eso también va a generar un impacto en la salud mental y en la salud de las personas.
Mauricio, ¿han tenido repercusiones? Porque no todos los días se produce un documento de más de 40 millones de profesionales sanitarios de 90 países del mundo.
Lamentablemente, antes también hubo cartas importantes suscritas por miles de científicos en el mundo hablando de la importancia de abordar el cambio climático. Sin embargo, hoy día tenemos el fenómeno del populismo y de presidentes negacionistas que han fortalecido estos movimientos ligados a grupos de intereses, al grupo vinculado al petróleo, por ejemplo. Y se genera entonces una sinergia entre ellos porque quieren ganar el último dólar con la última gota de petróleo, que está todavía en el subsuelo y lo quieren sacar porque ese dinero lo tienen contemplado para sus ganancias, pero no se observa el impacto que va a tener en el entorno, en el medio ambiente. Entonces, esta carta por parte de profesionales de la salud de todo el mundo significa entonces también un apoyo para aumentar la llamada masa crítica. Y esto es un concepto muy importante a considerar. Para poder resolver y enfrentar situaciones tan dramáticas como el cambio climático, se requiere de un número de personas que estén sensibilizadas en el tema, que movilice a más gente de la manera de obtener una masa crítica que desbalancee y lleve las políticas públicas, la gestión, hacia un mundo más sustentable. Y para eso hay que seguir haciendo este esfuerzo para movilizar esa conciencia de la gente, para tener más masa crítica, más personas que se sumen a esto para que esto se haga posible. Porque los gobiernos, los políticos, actúan con la calculadora en la mano, en función de lo que dice y opine la gente. Y si la gente está a favor de una vida más sustentable, eso va a ser imposible de contener. Por eso es importante esta carta.
Y por último, ¿sos optimista? Este shock mundial que mencionas hará que la humanidad toda, porque esto, como bien decís, no es de unos pocos, asuma que es menester un cambio social, un cambio económico, un cambio alimentario y de respeto hacia la naturaleza. ¿De qué estaríamos hablando nosotros aquí dentro de 10 o 20 años?
Sí, yo soy más optimista ahora producto de esta crisis que estamos viviendo hoy día. Porque para muchos esto ha sido un golpe brutal y va a seguir siéndolo, porque recién estamos viviendo la primera ola de esta pandemia. Como médico, como epidemiólogo, viendo las cifras, viendo lo que está pasando, analizándolo día a día, uno proyecta lo que va a ocurrir. Y este sufrimiento lo vamos a seguir teniendo por más tiempo, se va a alargar, por lo menos un año. No vamos a tener vacuna y no sabemos si es que vamos a poder tener una vacuna y que este virus pueda generar inmunidad. Es lo que pasa con el virus influenza, que muta y que después aparece otro y así. Eso hace que nuestra población sufra un shock que la haga pensar. Acá tenemos dos fenómenos. Nuestros filósofos plantean que el ser humano es egoísta. Maquiavelo así lo decía. Pero también tenemos el budismo, el humanismo cristiano, que plantea que el ser humano es solidario, es bondadoso, tiene capacidad de ser empático con otro. Y en ese sentido, entonces, tenemos el otro lado. ¿Qué va a primar? ¿El egoísmo, el individualismo, el salvarse solo de la pandemia? ¿O va a primar acá nos salvamos todos juntos, todos ayudándonos? esta crisis va a hacer que se despierte este otro lado, el lado más solidario, porque solo no se puede. Y la gente que está sola la pasa mal. La gente que está unida tiene por qué luchar y nos colaboramos unos con otros, hacemos fuerza. Yo soy médico, tengo colegas, compañeros de universidad, médicos, que han caído enfermos. 3 de un grupo de 100 médicos y nos recibimos. Y estamos todos unidos, rezando, ayudando, colaborando, mandándoles mensajes para que salgan adelante y ayudando en todo lo que podemos. En ese sentido, sí soy optimista de que esta pandemia está aquilatando un cambio, y ese cambio en la forma de percibir y en la forma de enfrentar lo que viene. Y por lo tanto lo que viene puede ser entonces mucho más fuerte y en un plazo más breve para provocar el cambio que tanto anhelamos que ocurra en nuestras mentes, porque es un tema espiritual también. ¿Cómo enfrentamos la vida? Menos individualismo, menos consumismo, más solidaridad, más empatía con las personas.
Y así fue esta declaración mundial proveniente de 40 millones de profesionales sanitarios de 90 países que reclaman a los dirigentes del G20 que pongan la salud pública en el centro de cualquier futuro plan de recuperación económica. La declaración insta a los líderes a planificar mejor, a invertir en los sectores más vulnerables, a crear empleo. Apuntan a la agricultura perdurable, la agricultura ecológica, la energía baja en carbono, transporte limpio, como algunas de las claves para una recuperación saludable. Y sugieren medidas concretas a los gobiernos para tomar, y bueno, lo firman médicos, enfermeras y gran cantidad de profesionales sanitarios como primera línea de esta pandemia, con una voz que, por supuesto, merece ser escuchada. Era el doctor Mauricio Ilabaca Marileo, secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile. Es miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Es maestro en ciencias en salud ambiental y epidemiólogo.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis
El doctor Michael Ward es profesor e investigador epidemiológico de la Escuela de Ciencias Veterinarias de Sydney en la Universidad de Sydney, Australia, miembro del Sydney Southeast Asia Center, del Colegio de Científicos Veterinarios de Australia y Nueva Zelanda, editor jefe de Enfermedades Transfronterizas y Emergentes.
Michael Ward,
bienvenido al microscopio.
Gracias.
En esta entrevista queríamos hablar sobre su investigación sobre la baja humedad y el impacto en el riesgo del COVID-19. Y la pregunta puntual, ¿por qué han estudiado la conexión entre el clima y el COVID-19?
Well, the reason we're interested in that question is...
La razón de nuestro interés es saber si COVID-19 puede convertirse en una enfermedad estacional. Estamos interesados en el clima y cómo este afecta COVID-19 y en particular la idea de que puede ser peor en invierno. Entonces, si miramos los factores climáticos y en cómo se relacionan con esta enfermedad COVID-19, les puedo contar que hicimos una investigación anterior en China y encontramos así casos de COVID-19 en la fase temprana de la epidemia, que estaba asociada con la humedad y temperaturas bajas. Hay una clara asociación con el invierno. Luego, quisimos ver qué pasaba en el hemisferio sur, en Australia, en la provincia de más población, Nueva Gales del Sur. COVID-19 empezó en la mitad de nuestro verano, en enero, y vimos los primeros casos del virus localmente adquirido en febrero y marzo. Y tal cual sucedió en el hemisferio norte, en China, vimos que uno de los principales factores de la humedad relacionada con casos de COVID-19. Ese es el contexto por el cual estudiamos este factor.
¿Nos podría contar sobre la investigación?
Sí, cómo no, la investigación se llevó a cabo en 95 casos de COVID-19, todos en Nueva Gales del Sur, en Australia. Evaluamos casos donde la infección era considerada adquirida de forma local. Excluimos todos los casos internacionales o cualquier otra infección que haya sido adquirida desde otro estado, o bien casos que no estábamos seguros de cómo había sido la transmisión. Terminamos con 749 casos de COVID adquiridos en forma local durante febrero y marzo, y luego los combinamos con otros casos. Vimos la información de humedad y lluvias y evaluamos la relación entre el clima y los casos de COVID. Encontramos que había una relación negativa entre humedad y el número de casos. Cuanto menos humedad, más casos. A eso lo llamamos relación negativa. La humedad baja parecía promover los casos.
¿Hay más investigaciones relacionadas con este tema?
Sí, pensamos o hablamos solo de COVID-19, que es muy nuevo. No hay muchas investigaciones anteriores. Con respecto al SARS, que apareció en Hong Kong en el año 2003, COVID-19, coronavirus, es muy parecido aquel virus. Hubo dos estudios publicados con relación a la temperatura y humedad. Se hizo en Hong Kong, China, y se encontró lo mismo en relación a la humedad y temperaturas bajas como factores para la aparición de casos. Hay otros estudios sobre MERS en Arabia Saudita entre los años 2012 y 2019 y entre 2015 y 2018. A medida que entramos en el invierno en el hemisferio sur, es un periodo de aumento de casos.
¿Qué nos podría contar sobre las conclusiones de la investigación?
La presencia de humedad y temperaturas bajas pueden promover COVID-19. Parecería indicar que COVID-19 puede convertirse en una enfermedad estacional como la influenza, la gripe, dependiendo de las situaciones locales en el país. Cuando tenemos los momentos de aire seco y temperaturas frescas, parecería que se promueve la transmisión de COVID-19. Hay situaciones de salud pública. Tenemos que saber los periodos de invierno en los países que experimentan esas condiciones puede ser un momento de riesgo para COVID-19. También es riesgoso para gripes y resulta que podemos tener brotes donde aparezcan gripe y COVID-19. Eso se convierte en un tema de salud pública en términos de educación y mensaje. ¿Qué hacemos durante el invierno? ¿Volvemos a introducir restricciones laborales y se abren nuevamente en el verano? Aún es muy pronto para conocer el impacto global. Aún estamos en invierno en el hemisferio sur y en el hemisferio norte vuelven a la temporada de invierno en octubre, noviembre de este año. Y nuevamente veremos si hay un nuevo brote de COVID-19.
Muchas gracias, doctor Michael Ward. Ha sido un placer tener esta nota con usted en el microscopio.
Gracias, el placer ha sido mío.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: BPH. Si no se revierte la decisión de Japón de dejar de recomendar que las adolescentes reciban una vacuna contra el virus de papiloma humano, probablemente provocará casi 11.000 muertes por cáncer cervical. La vacuna contra el BPH causó discusiones políticas en Japón, donde las denuncias de efectos secundarios llevaron al gobierno a detener la recomendación activa para su aplicación en junio de 2013. Esta política conduciría a más de 24.600 casos de cáncer de cuello uterino que podrían haberse prevenido. Cada año, alrededor de 10.000 mujeres japonesas son diagnosticadas con cáncer cervical, mientras que 3.000 mueren a causa de él.
O microscopio.
Parotiditis. Los datos provisionales de salud pública de Inglaterra muestran que hubo 5.042 casos de parotiditis confirmados por laboratorio en Inglaterra en 2019, en comparación con 1.066 casos en 2018. El fuerte aumento de casos en 2019 ha sido impulsado en gran medida por brotes en universidades y colegios. Muchos de los casos en 2019 se vieron en las llamadas cohortes de Wakefield. Adultos jóvenes nacidos a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 que no recibieron la vacuna triple viral cuando eran niños. Estas cohortes ahora son lo suficientemente mayores como para asistir a la universidad y es probable que continúen alimentando brotes en 2020. La parotiditis es una infección viral que solía ser común en los niños antes de la introducción de la vacuna triple viral. La vacuna es la forma más segura y efectiva de protegerse de esta enfermedad. Previene la mayoría, pero no todos, los casos, e incluso si una persona vacunada contrae parotiditis, es probable que tenga una enfermedad menos grave que una que no esté vacunada.
O microscopio.
Virus Mayaro. El virus Mayaro avanza en América Latina sin que haya suficientes estrategias de control, prevención ni vigilancia. Pertenece al grupo de los arbovirus, como el Zika, el chikungunya, el dengue y el de la fiebre amarilla, pero es el único originario del continente americano y está perfectamente adaptado al continente, lo cual puede aumentar la posibilidad de que se disemine con mayor facilidad. Uno de los principales retos para identificar los síntomas de este virus es precisamente su parecido a los que provocan los otros arbovirus, como son la fiebre, vómitos, diarrea, dolor de cuerpo, cabeza y articulaciones. En particular, el cuadro febril que provoca el virus Mayaro es de corta duración, entre 3 y 7 días, y suele resolverse por sí solo. Como en el caso de los demás virus, no existe tratamiento específico. Es transmitido por mosquitos y circula en las regiones selváticas de Centro y Sudamérica.
Un microscopio.
Mission on the wall.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Michael Ward, profesor e investigador epidemiológico de la Escuela de Ciencias Veterinarias de Sydney en la Universidad de Sydney, Australia. Al licenciado Alonso Romo, colaborador de investigación en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de México. Al doctor Mauricio y la vaca Marileo, secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.